desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
No nos gusta el sufrir, no nos gusta tener que ver lo que estamos viendo, pasar por lo que estamos viviendo. Esto no estaba en la agenda, esto no lo consideraba, probablemente alguna otra cosa, pero no esto. Entonces, quizá eso, a nosotros que estamos viviendo un momento bastante apremiante y muy difícil, nosotros vivimos horas de profunda angustia. Para algunos de nosotros las noches son muy cortas, porque no dormimos lo que debemos, los días son muy largos, y pensando, por más optimistas que seamos, pensando que el día de mañana voy a encontrar por lo menos una luz allá al final del túnel, ¿no? Y me doy cuenta que no fue así, todo se complicó. Y empezamos ahí, no se culpe, esto me ha pasado a mí, no que yo sea el patrón o la fórmula para seguir, pero me ha pasado a mí que yo también me he caído, me he sentido bastante atoradito, me he sentido bastante en aprietos. Y el error que podemos cometer nosotros para que el enemigo, quien es Satanás, el diablo, vaya poniendo muchas más cosas en mi cabeza, en su cabeza, es desconectarnos de la Biblia, desconectarnos de la lectura de la palabra, desconectarnos del compañerismo cristiano. Me recuerdo hace mucho tiempo, alguien ilustró una cosa muy linda, que dice que vio una fogata, y en esa fogata pues estaban todas las brasas, todo lo que daba, ¿no? Pero agarró con un chiribisco, le llamamos nosotros, con un palito, jaló una brasa y empezó a sacarla del montón del fuego. Y empezó a poner la brasa ardiendo, encendida, la puso aparte, y allá estaba todo lo que daba la hoguera, ¿no? Estaba todo el fuego, ¿no? Y mientras aquel fuego estaba, ardía y ardía, y más las llamas, aquella brasa que había puesto afuera había empezado a cambiar de color. Ya no fue roja, ya se convirtió en un poquito de negro y después de gris. Y empezó a echar humo, porque se apagó, porque se salió de donde estaba el fuego, o la sacaron. Y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere hacer con nosotros: sacarnos, desmembrarnos, detach, movernos de donde estamos, por lo menos ahora, de tanto golpe que hemos recibido, estamos adormecidos. Pero dame la cita que está acá, porque esto no es para que usted se consuele superficialmente hablando. Esto es para que usted entienda que en la Biblia estaba escrito este versículo y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero ¿de cuántas? De todas ellas le librará Jehová. No sé a quién le estoy hablando, hermana Nancy. Muchas son las aflicciones del justo. No sé si ustedes se recuerdan que apareció un movimiento por ahí cristiano con mucho auge, con mucho, pero a tambor batiente, especialmente en Latinoamérica, y era un grupo que rentaba los salones más céntricos, más emblemáticos en las ciudades capitales de Latinoamérica, y se volvieron tan famosos porque hicieron un movimiento que se ha convertido verdaderamente en algo que llama la atención. Pare de sufrir. ¿Se recuerda usted de esa frasecita? Pare de sufrir. Y yo me recuerdo que un pastor desenmascaró las tácticas de este grupo para atraer a un montón de cristianos, oiga esto, porque ellos no son evangelistas, ellos son proselitistas. Y su final tarea y su atractivo o su presa es un cristiano como usted y como yo, que estamos descontentos, que estamos disgustados, que hemos perdido. ¿Por qué si estoy en la iglesia? ¿Por qué si yo vengo todos los días de culto? ¿Por qué si hoy doy de mis diezmos? ¿Por qué si yo leo la Biblia? ¿Por qué si yo estoy siempre con los hermanos? Me pasan estas cosas. Entonces, atrae, porque, hermano, ¿quién de nosotros no quiere salir del perol, pues? ¿Quién de nosotros no quiere salir de este problema donde estamos? Entonces, ahí aplica y dice, ¡pare de sufrir! Y un pastor desenmascaró las doctrinas y dijo, ¡pare de mentir! Paren de mentir. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, como dice la Escritura, yo he vencido al mundo. Pero miren lo que dice el salmista, muchas, muchas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ni usted ni yo debemos de ignorar y olvidar esta hermosa verdad que estamos viendo aquí ahorita. Así que espérese, que ya le llegará su turno, así como no estaba usted en el problema, tampoco usted se va a quedar ahí en la rueda carrusel por toda la vida. En uno de estos días, en esa rueda de carrusel, ya viene también su salida. Así que hubo el ticket para entrar, también uno de estos días se termina el show. El show va a llegar a su final y se acabó todo este sufrimiento, una cosa así. Hemos dicho a través de los años estas expresiones. Que salgo, salgo. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco. Pero que voy a salir de esto, voy a salir. Porque no me voy a soltar de la mano de mi Dios. Entonces, hago una pregunta. Porque en esta pregunta, toda respuesta para mí tiene que ser sí. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Yo sí, hermano. Yo sí, mire. Discúlpeme, pero yo no tengo el estilo carismático de otros pastores que lo que hacen es meterse, hacer una dinámica bien bonita, interactuar con la congregación. A ver, levánteme la mano, ¿quiénes hacen esto? Levánteme la mano, ¿cómo dijo? Entonces, yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi familia. Hermano, mire. He visto últimamente y al ver y el contemplar todo esto, yo le agradezco a Dios por la vida y por la salud de mis nietos. Pero si ustedes se han dado cuenta últimamente, muchos de los niños que han llegado a nuestra iglesia por la cantidad de migrantes, muchos vienen con enfermedades. Ayer tuve yo no sé por qué, no conozco cómo actúan, cómo reaccionan ellos, pero ayer atendí a un niño de síndrome de Down, venezolano, de Maracaibo, con su papá. Hermano, llegó la oficial de migración, que por cierto, tuvo todo el profesionalismo. Ahora me llaman a mí, me dice, pastor, tenemos tantos migrantes en tal puente. Entonces entramos a la oficina donde está la migración y me dice, ya están listos para irse. Me presento con ellos, soy pastor, vengo a recogerles, les voy a llevar a tal lugar. Pero vino la muchacha de migración, tuvo todo el profesionalismo y hoy la volví a ver. Y le dije, la felicito porque tuvo tanta paciencia, fue tan profesional, tan humana para explicarle a esta pareja de papá con un niño de 13 años con síndrome de Down. Entonces, mientras la oficial estaba hablando y dando el papel, el niño estaba haciendo. Usted sabe la reacción de ellos, ¿no? Sí. Pero cuando la oficial le dijo, mire, usted se va a ir con este señor, el señor es un pastor y lo va a llevar a este lugar. Y me agarró así del cachete el niño. Y me besó y me abrazó. Usted sabe que son muy afectivos, ¿no? Ellos son muy afectivos. Aprendan, hermanos, algunos de nosotros no. Algunos nos de veras que necesitamos tener síndrome, algunos, porque no somos nada afectivos hoy. Hermano, es impresionante la cantidad, cómo es que ellos reaccionan. Entonces yo tengo que darle gracias a Dios. Mañana cumple, imagínense, su primer año, el Dieguito, el hijo de Diego. Al ver a mis nietos, verlos como están, yo doy gracias a Dios. ¿A usted no le gustaría ver la mano de Dios, la gracia de Dios en todo lo que usted hace? Yo sí, hombre. Y eso no es arrogancia, eso no es prepotencia, eso no es soberbia. Es que yo quiero ver la gracia. ¿Se recuerda usted que dice la Biblia que José, cuando estaba en Egipto, dice que todo lo que él hacía y donde ponía su mano, la mano de Jehová estaba con él? Le voy a preguntar. Dije, cuando suba el hermano Conrado acá, ¿sabe usted que hace 3 días, 4 días, se fue Sebastián? Y ustedes me dieron que intercambiamos palabras con el hermano Conrado y le dije, ¿estás comunicándote todos los días con Sebastián? Y me dijo, sí, sí, todos los días con nuestros hijos, todos los días con nuestra esposa, todos los días, ver la gracia de Dios en todo lo que emprendamos. ¿Quiénes de nosotros no nos gustaría ver la gracia de Dios en nuestro diario vivir? ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría ver la gracia de Dios en lo que producimos? Tengo un negocio, fue una venta maravillosa, trabajo, tengo un contrato extendido, soy dueño de algo, tengo un bufete, tengo algún negocio, que no vaya a ser como un día allá, se llamaba The Palm Tree Funeral Home, funeraria La Palmera, en Stockton, California. Y nuestra iglesia estaba cerca de la funeraria, como unas 4 o 5 cuadras, y nuestra iglesia pues tenía los servicios fúnebres de todos los hermanos que se morían ahí. Total que ya tenía yo un trato preferencial, ya me conocían los dueños de la funeraria, y después me lo encontré en el mall. Pasaron 7, 8 meses, 9 meses. Y no se había muerto nadie en la iglesia. Y me encuentro en el mall, me dijo, Pastor, era un morenito él, afroamericano, Pastor, it's good to see you. Oh, ya, ya, le dije, qué bueno verlo, me dice, sí. Y me dice, what happened? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué quiere? Tus hermanos no se están muriendo, le dijo. Me preguntó que por qué ya no llegaba a la funeraria tan seguido, ¿verdad? Entonces, está como aquella que dijo, ¿verdad? Oren por mi negocio, por favor, que anda mal. ¿Y usted qué negocio tiene? Una funeraria, dice, ¿verdad? Así que, bueno, entonces, nos gustaría que la mano de Dios esté en todo lo que hagamos, desde que amanecemos, desde que llegamos a la casa. A mí sí, hermano. Pero hay algo muy curioso. Cuando venga la prueba, no descarte, hermano, por favor, no se esconda. Dame la cita que tenemos ahí, Erika. Hay una que dice eso. Fíjese, cuando venga lo duro, cuando venga lo tupido, cuando venga aquella cosa que usted dice, es que no me merezco esto. Es que yo nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí. Está bien que le pasara a fulano, a sultano, pero no a mí. Bueno, hermano, ¿y usted qué corona tiene? Pues o yo qué corona tengo para que no me pasen las cosas. Una cosa podemos hacer, alimentarnos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, Nancy, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero apelar a hacer algo hoy. Ustedes probablemente ven el grupo de las personas que llegan acá, pero ustedes no conocen el trasfondo de la hermana Nancy. La hermana Nancy es esposa de pastor. Nosotros hemos pedido que nos acerquemos con Julfran, hemos pedido que nos acerquemos con Andrei, con Ender, con la familia, acá. Esta noche me gustaría que como dama usted, como mujer, como mamá que es, y no digo para que le den algo, no, un abrazo, ofrézcale orar por ella y por su situación. Es complicado lo que está viviendo ella. Pero aquí en la Escritura dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando estamos metidos en esto, aquí surge la pregunta, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Ya no aguanto. Esto es pesado. Ya hay mucho tiempo. No veo claro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a vivir así? Fíjese hasta dónde lo quiero llevar. ¿Hasta cuándo se va a acabar mi sufrir? Esa es la canción favorita de Miriam. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente... Mira, no se enterarán, que, ¿verdad? La canción favorita de Miriam, que nadie sepa mi sufrir, ¿verdad? De cómo se llama, de la Sonora Dinamita, ¿verdad? Imagínate. Pago la pregunta. ¿Hasta cuándo se va a acabar mi sufrir? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ser víctima de todo esto? ¿Hasta cuándo voy a ser el hazme reír? Señor, ¿hasta cuándo voy a salir? ¿Cuál va a ser el día en que se termine todo esto? Esa es la pregunta del escritor. Así de humillado se sentía el pueblo de Israel. Y lo peor de todo esto es que no había ninguna luz. Y lo peor de todo esto es que no se miraba, que una ventana estuviera abierta, que una luz estuviera encendida. Que no. Todo estaba oscuro, tinieblas. Y ese ha sido muchas veces el sentir de muchos de nosotros que somos minorías en los Estados Unidos. Fui a recoger 3 jovencitos y comienzan las preguntas porque se rompe el hielo. Ellos están rodeados de gente, de personas que tienen uniforme. Todo es pistolas, todo es esposas, todo es seguridad, todo es clac, clac, las puertas que se abren, las puertas que se cierran, todos son radios. Entonces, y llega alguien de franco, alguien así vestido, se preguntan quién será. Y cuando se presenta, y digo, soy pastor, todo cambia y empiezan las preguntas. Mire amigo, me dice, mira pana, ¿por qué me pusieron a mí mi cita para el noviembre? ¿Y por qué mi cuñada que pasó hace 2 meses le dieron a ellos hasta el año 2025? Dije, muchas veces es contraproducente esas citas. Porque ahí usa el criterio, el juez. Y si en 2 años los que han venido para acá se meten a problemas, choques, borracheras. Hermano, no hubieran salido de El Salvador, hombre. No hubieran salido de Guatemala. No hubieran salido de Venezuela ni de Colombia. Vienen acá y se meten en problemas. Están ya, sábado, reúnen con amiguitos, con los compañeros, con los paisanos, y cerveza, y cerveza, y cerveza, y cerveza, y cerveza, y cerveza. Ah, bueno, a eso vinieron a este país. Se van a meter en problemas. Eso va a quedar en el sistema hoy. Y el día que usted se presente ante el juez o ante la jueza, no se olvide de mis palabras. El aeropuerto internacional de su país les espera. Un clavo no saca otro clavo, ¿eh? Es lo que dicen. Entonces, tratemos la manera. Y ese es el sentir de la minoría. ¿Hasta cuándo vamos a ser humillados? ¿Hasta cuándo vamos a ser subyugados? ¿Hasta cuándo vamos a pasar nosotros y ser estadística en este país? Segundo, no sé a quién le estoy predicando. A mí no me gusta, y es una cuestión de ego, es una cuestión de orgullo, pero no sé si soy yo el único. ¿Verdad que a nosotros no nos gusta que nadie nos corrija? Bueno, la Biblia dice, bienaventurado quien tú corriges. La palabra bienaventurado es dichoso, la palabra bienaventurado es doblemente bendecido, la palabra bienaventurado es doblemente afortunado. Si a usted no le gusta, hay 2 cositas que quiero explicar acá. En varios salmos dice, ¿quiere usted que Dios le enseñe? Fíjese cómo, cuidado con esto no es semántica, esto nada más es lógica. ¿Quiere que Dios le enseñe o que le haga entender? Teach me, oh Lord. Esa es una expresión. Y la otra es, make me understand. Hermana Zabaleta, that's different, ¿ok? Enséñame. No me hagas entender, porque las técnicas de corrección de Dios que Él usa son fuertes. Y dice la palabra de Dios, ojalá que voy a tocar esto, mi hermana Mari sabe mucha Biblia, dice que el que rehúsa la corrección o el castigo es tomado como un bastardo. El que rehúsa la corrección, el que rehúsa el castigo de Dios, dice que es considerado como bastardo. Bienaventurado quien tú corriges. Dame la cita, 12 y 13, por favor. Oiga esto. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Aquí está. Okay. ¿Para qué sirve la instrucción? Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Yo sé que no nos gusta que nos corrijan. Yo sé que no nos gusta que nos llamen la atención. Pero ¿para qué nos está llamando la atención Dios? ¿Para qué nos está corrigiendo? Para hacernos descansar. Nos va a corregir para hacernos descansar, para sacarnos del problema en que nosotros estamos viviendo. Vea lo que dice la parte en Hebreos 12, 5 al 10. Tenemos por ahí la cita. Ahorita se la va a poner Erika. Cualquiera que fuera, oiga esto. Eso es lo que quiero mencionar. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Ojo, porque el Señor al que ama disciplina o corrige y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí viene esto. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Sigue. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios tiene un propósito. Hermano, yo sé que es duro, hombre. Yo sé que es difícil. Es más, le soy sincero. Yo no quiero estar en los zapatos de alguno de ustedes. No aguantaría. Yo soy ruin. Yo no tengo verdaderamente gruesa la piel para aguantar lo que ustedes han aguantado. Dios tiene un propósito de todo esto. Detrás de todo esto, siempre, siempre, repitamos esto por favor en la mente con todo el corazón, siempre hay un final maravilloso para todos los hijos de Dios. Siempre los finales son maravillosos. Yo sé que no es agradable lo que estamos viviendo. El Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada su herencia. La justicia volverá a los tribunales y los rectos de corazón le seguirán. Pero termino con esto y nos pones la música, porque esto es lo lindo. Ok. We might feel lonely. Probablemente nos sentimos solitarios, pero solos no estamos. We might feel lonely, but we're not alone. Jehová no abandona a su pueblo. En el 94:14 dice así, la cita Erika, porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Te abandonarán tu familia, te abandonarán tus hijos, te darán la espalda muchas veces los hermanos de la iglesia, se olvidará de ti el pastor, pero Dios no. Nadie se recuerda de aquella cita donde dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las tengo en mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. ¿Conoce usted? No me levante la mano. Le digo que no soy de ese tipo de pastores carismáticos que juega con esto. Para involucrar a la congregación. Son dinámicas, son estilos, no es el mío. ¿Conocerá usted algún papá que abandonó a sus hijos? Yo sí. ¿Conocerá usted algún hijo o hijos que abandonaron a sus padres? Yes. ¿Conocerá usted algún esposo que abandonó a su esposa? Sí. ¿Conocerá usted a una esposa que abandonó a su esposo? Sí. Hay capitanes que abandonan el barco, pero Dios no puede abandonar a su pueblo. Y esa es la garantía que tenemos todos nosotros los que somos sus hijos. No hay lugar en el mundo en el cual nosotros podamos decir que Dios abandona a sus hijos. mi recomendación, mi sugerencia, no se suelte de la mano de Dios. No se aparte de las cosas de Dios. Aunque le esté lloviendo, aunque pero tupido, aunque ya tengamos la boca y la cara enrojecida de tanto golpe, tanto moretón, y que si no es una cosa es la otra, no se aparte de las cosas de Dios. Que no quiere venir a esta iglesia, no hay problema, hombre. Usted no se quede en casa. Busque una mejor iglesia que esta, que son muchas las que son, pero muchas las que son iglesias mejores que la nuestra. Mejores predicadores, chorro de mejores de predicadores del que usted está escuchando en esta noche. No, que no le gane la emoción, que no le gane su ego, su orgullo. No me gusta ya escucharlo, ya no voy, siento que no aprendo, siento que no... No, hermano, perfecto, busque una iglesia, no se quede en su casa, congréguese, empiece a servir al Señor, enamórese de las cosas del Señor. Pero es que ya son 2 años y no salgo, pastor, y cada paso que doy es para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, me estoy alejando de las cosas del Señor, me estoy hundiendo, hundiendo, hundiendo. Muy bien, hoy hemos dado probablemente un anuncio de que usted no está solo. Dios está a su lado. Y eso es lo más importante. Vamos a ponernos en pie para poder terminar. Padre, muchas gracias por habernos traído en esta noche. Es que ya son tantas cosas que padecemos. Es que son ya tantas las cosas que vivimos. Queremos ser conscientes. Queremos ser maduros. Queremos ser responsables de nuestros actos. Queremos ser responsables de nuestras familias y de nuestro compromiso contigo. Yo sé, Señor, que es que no hemos visto una. Que todo es revés y revés y revés y desgracia y desgracia y desgracia. Vemos a los hermanos que no padecen lo que yo padezco. Vemos a los hermanos cuánto se alegran a alabar, yo no tengo ni ganas de cantar. Veo a los hermanos que con tanto gusto escuchan la palabra, yo no. Estoy esperando que el predicador termine para irme. Padre, enséñanos. Sabemos que hay un propósito detrás de todo esto. Y también, yo soy el primero que me pongo en la línea. Corrígeme, porque no quiero que me hagas entender. Va a ser maduro. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Apártanos de todo peligro y todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.